días.
Bueno, Hillary Clinton le echó la culpa el sábado al FBI por su derrota. Dijo que la investigación sacada días antes de la elección, o sea, fue a finales del mes de octubre, eso fue lo que causó desasosiego y lo que causó confusión en cuanto a sus votos. No habló de nada más, no habló del no habló del tema del aborto, no habló de si los conservadores no la apoyaron, le echó la culpa al FBI. ¿Tú crees que fue el FBI el culpable de la derrota de Hillary Clinton?
La victoria tiene muchos padres, la derrota no tiene madre.
Fíjate, si le fuera a hacer hacer pruebas de ADN a esa derrota, ¿quién sería la madre?
La prensa.
La misma prensa que pero si la prensa estaba.
La prensa la durmió.
Ok.
La prensa se durmió a sí misma y la durmió a ella. Los temas que la prensa cogía eran temas los cuales verdaderamente era para favorecerla a ella. Y como era tan universal el apoyo que ella tenía en la prensa, pues ella misma se creyó la mentira que la prensa le estaba diciendo. Mira, ¿cómo es posible que la prensa, y te lo voy a contestar también, que la prensa no se haya dado cuenta de que el voto rural iba a ser tan y tan grande para Donald Trump? Pues te voy a decir por qué. Porque la prensa nacional americana está basada en las ciudades, que están controladas en su inmensa mayoría por la estructura política demócrata apoyada por esa misma prensa.
Okay. Bueno, pero Carlos, interesante algo que ocurrió, y yo pues también le puedo dar un poco al conservadurismo la victoria de Donald Trump. Interesante fue que de los 10 precintos que más votos sacó Donald Trump, 2 de esos 10, ¿sabes dónde están?
¿Dónde?
En Kissimmee. En Kissimmee, Florida. 2 de esos 10 sacó Donald Trump 19%. En áreas como Poinciana, donde hay también una gran cantidad de puertorriqueños en el condado de Polk, ahí Donald Trump ganó. En el condado de Seminole, Donald Trump ganó. Entonces, lo que estoy preguntando es, ¿qué pasó? Porque sí tengo que decir que en la Florida Central las iglesias fueron bien activas en llevar el mensaje sobre el conservadurismo, sobre los valores de familia, morales, según le llaman, y le pongo ese mismo título, según lo identifican. Y me sorprendió cuando vi a Kissimmee entre las 10 o 20 que más sacaron votos Donald Trump. ¿Qué te parece?
Pues mira, ahí claramente se ve que las iglesias tuvieron una función importante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo votaron los puertorriqueños? Hay un desglose por colegio que permite a uno tratar más o menos de determinar cómo votaron los puertorriqueños.
Bueno, lo que te muestra son los hispanos en general, pero claro, viendo de una elección a otra, en el estado de la Florida, por ejemplo, hubo 700,000 votos adicionales. En el área de Osceola y Orange hubo casi 200,000 votos adicionales desde la elección anterior. Ya más o menos, más en Puerto Rico hubo 400,000 votos menos de una elección a otra. Ya más o menos eso te indica por dónde va la cosa, Carlos.
Definitivamente la migración puertorriqueña ahí tuvo un efecto. Ahora, lo interesante es que esa migración no cambiara el resultado hacia el Partido Demócrata.
Bueno, lo que pasa es que si te fijas, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico también actualmente? Puerto Rico, el voto está siendo un voto conservador. De hecho, ustedes ven a un Ricky Rosselló que prometió eliminar la carta circular, un Tomás Rivera Chat que ha sido ultraconservador, una Brenda López de Arrarás en el Partido Popular, ultraconservadora, que fue la que más votos sacó de ese partido. Ya también uno ve cómo se está comportando el puertorriqueño.
Está rompiendo entonces los patrones de demócrata y republicano y está yendo a lo de liberal y conservador, los cuales no necesariamente son liberal, son demócrata y republicano.
Eso es.
De ese análisis, ¿eh?
Eso es. Bueno, Carlos, y también por otra parte, el pasado viernes yo estuve en este programa llevando y diciéndole a todas las personas indocumentadas que nos escuchan que hay que tener la paz, que hay que tener paz, y dije, de hecho, y pues cuando digo esto, lo digo con la experiencia que tengo. Pues puede haber gente que piense que yo no hago análisis profundo, y pues cada uno tiene su opinión, pero una de las ventajas que tengo, y me doy la pata con esto, y el propio Carlos Chardón, que lleva conmigo años, es que cuando uno tiene el privilegio de analizar noticias todos los días y tener buena memoria, uno puede decir cuál es el comportamiento o la idea de un partido. En aquel día, el viernes, dije, aunque algunas personas no me creyeron, dije con mi experiencia que no había ambiente en el Partido Republicano para deportaciones en masa. Lo dije, que no había ambiente en el Partido Republicano para deportaciones en masa, que habíamos hablado con Helen Aguirre y que la idea del Partido Republicano era deportar a las personas con crímenes. De hecho, la pregunta que surgió, ¿pero qué tipo de crímenes? Y yo dije, bueno, tampoco podríamos decir que una persona que se va a llevar un boleto de tránsito lo van a tratar como un criminal, porque Donald Trump no se ha expresado sobre eso y no podemos ser irresponsables de tratar de dar a entender que van a deportar a alguien que se llevó que tuvo una multa de tránsito. Pero hoy en día, lunes, tenemos más información que confirma lo que yo dije el pasado viernes, que confirma que no hay ambiente de deportaciones masivas el pasado viernes. Recuerden que fue el Congreso Republicano, con 8 congresistas, entre ellos el Senado Republicano, debo decir, entre ellos el senador Marco Rubio, los que estaban impulsando una legalización de personas indocumentadas durante los últimos años. En el Congreso no había ambiente, pero estamos viendo un ambiente en este momento de Paul Ryan hacia eso, y estamos viendo un ambiente hacia la legalización también de Donald Trump. Vamos a ver los videos que confirman la información que yo he estado dando 48 horas después de yo haber dicho. ¿Qué dijo Paul Ryan en CNN? Vamos a escuchar el audio. Cuando lo tengamos listo, me deja saber, Héctor Samuel. Ok. Ah, bueno, pero yo no lo había enviado. Bueno, mala mía, ahora sí. Desde el minuto 1.15 vamos a ver qué fue lo que dijo Paul Ryan. Y pienso que ese sí es el video de Paul Ryan. No, ese no es el de Paul Ryan, por favor. Bueno, Carlos, el punto de lo que estábamos diciendo, y voy a enviar el video en minutos. El punto de lo que estaba diciendo era que en aquel tiempo que no había ambiente para una deportación masiva, y que yo quería hacer, y lo que yo estaba buscando hacer el pasado viernes, era específicamente traerle paz a la gente que está recibiendo el miedo o de la prensa o del activismo, en muchos casos el activismo político, que ha tratado de dar la impresión de que se van a deportar gente. A mí me sorprendió que se van a deportar gente de forma masiva. Una cosa es lo que dijo Trump en la campaña con el marketing de ganar las elecciones y todo eso. Otra cosa es lo que dice el presidente electo en este momento. Otra cosa es lo que dijo el presidente electo.
Ay, ajá. Eso fue, y en el último debate, de lo único que Trump habló fue de deportar a los criminales. En el último debate no habló de deportación masiva.
Eso es. Ahora, yo tengo eso que tú dices que lo refuerza. Vamos con el sonido de Paul Ryan. Ya tenemos a Paul Ryan. Vamos a escuchar lo que dijo Paul Ryan ayer en CNN. Lo que dijo Paul Ryan.
Adelante. We've got to know something going in the country. We've got to secure the border. So we believe an enforcement bill, a border security enforcement bill, is really the first priority, and that's what we're focused on.
Okay, so it's not a top priority, mass deportation, but obviously President-elect Trump thinks it is.
No, securing the border is our
right.
Securing the border is our top priority.
Right, but what about in year two, year three, year four?
That's why I say we're not focused on. We are not planning on erecting a deportation force. Donald Trump's not planning on that.
Well, let me ask you, does
bueno. Vamos a reforzar la seguridad en la frontera. Esa es nuestra prioridad. El periodista le dice, es obvio que usted no va a hacer deportaciones masivas, pero ¿qué del presidente electo? ¿Qué piensa distinto usted? Él dijo, no, vamos a aumentar nuestra seguridad. Esa es nuestra prioridad. El periodista le pregunta, ¿qué pasará en los próximos cuatro años? Y le dice, no tenemos planes de deportar a la fuerza. Donald Trump no tiene planes de eso. Ahora,
ajá. Mira, right, aquí hay un elemento que todo el mundo olvida. Donald Trump se presentó como un hombre de negocios, acostumbrado a negociar contratos. Donald Trump sabe de que cuando uno comienza a negociar un contrato, uno tiene una posición la cual sabe que va a tener que variar en esa negociación. Y lo que tenemos, y lo que tú estás señalando, es ya la primera negociación que ha hecho Trump. Y la primera negociación que ha hecho Trump es, y la comenzó antes de las elecciones, fue, no hay deportación masiva, sea por lo que fuere, no la va a haber.
Bueno, pero la gente puede decir, no, bueno, Trump no, porque fíjate qué interesante esto. La prensa liberal, lo que ha hecho es, en vez de decir que Donald Trump dijo que va a deportar criminales, ha obviado la palabra criminal y desde ayer nos están inundando con titulares de que van a deportar a 3 millones de personas. Y eso es algo bien irresponsable. Yo quiero que escuchemos el audio de Donald Trump. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump ayer en el programa 60 Minutos.
You're going to do what you said, or are you going to change it in any way? Are you really going to build a wall?
Yes.
They're talking about a fence in the Republican Congress. Would you accept a fence?
For certain areas, I would, but certain areas, the wall is more appropriate. I'm very good at this. It's called construction. But
so part wall, part fence?
Yeah, it could be some fencing.
What about the pledge to deport millions and millions of undocumented immigrants?
What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. But we're getting them out of our country. They're here illegally. After the border is secured and after everything gets normalized, we're going to make a determination on the people that you're talking about who are terrific people. They're terrific people. But we're going to make a determination at that. But before we make that determination, Leslie, it's very important. We want to secure our border.
Bueno, ahí ustedes escucharon, dijo que sí va a construir el muro. Y cuando le preguntaron qué hay con la deportación de millones y millones de inmigrantes, él dijo que lo que van a deportar son criminales. Y de hecho, ante la duda que había el pasado viernes de que es un criminal, si una persona con ticket, con un boleto de tránsito es un criminal, no, él fue claro y dijo, criminales, pandilleros, drug dealers, drogadictos, personas con antecedentes penales, dijo eso, que eso es eso es lo que van a deportar. Pero fue bien claro y dijo que después que se asegure el muro, después que se asegure la frontera, entonces ellos tomarán una determinación con el resto. Claro, cuando uno analiza lo que está pasando, ya ustedes ven la posición de Paul Ryan en el Congreso, es vamos a buscar un trámite legal para estos indocumentados. La posición en el Senado es la misma y la posición del presidente electo es la misma. ¿Por qué digo eso? Yo sé que hay que estar preocupado y hay que estar a la de esto, pero eso no es lo que está pasando. En el Partido Republicano lo que está pasando en este momento no es eso. O yo pienso, o yo estoy equivocado, Carlos Chardón, dime tú.
Yo creo que tú estás en lo correcto. Lo que hay que recordarle también que no importa lo que diga la prensa, una cosa, el sistema americano es uno donde una de las ramas se asegura de que la otra no tenga el poder total. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Una cosa es lo que el presidente quiere y la otra rama es el Congreso, que lo constituye la Cámara y el Senado. Otra cosa es entonces la Cámara y el Senado. Las cosas que el presidente quiere hacer necesitan en su inmensa mayoría el apoyo de ambas cámaras. Voy más allá. Si una de las dos cámaras no le da el apoyo, el presidente no puede ejecutar ciertas de las cosas que le gustaría posiblemente hacer. ¿Qué quiero decir por esto? Y por esto no quiero decir Trump, ningún presidente. ¿Qué quiere decir por esto? De que la política interna de la nación, el policy, es el producto de una negociación entre unas posiciones, algunas ideológicas, y otras posiciones sumamente prácticas. ¿Y por qué quiero decir sumamente prácticas? Ahora vamos a lo práctico. Y yo creo que Marco Rubio fue el primero en señalarlo. Si nosotros vamos a hacer los hispanos una mayoría en la nación junto a los afroamericanos y los otros grupos, ¿cómo el Partido Republicano se va a echar en contra a 8 millones de hispanos?
Eso es así. Bueno.
Oye, ¿no tiene sentido?
Eso es así. Carlos, ya nosotros nos tenemos que ir prácticamente. Vamos a regresar en breve con más de la terapia de la mañana. We'll be right back.